La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nuevo varapalo judicial para Donald Trump en Estados Unidos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Donald Trump no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por el estado de Colorado. La Corte Suprema del estado declara al expresidente inelegible por el Partido Republicano para la Casa Blanca por la llamada cláusula de insurrección. Una decisión que el expresidente republicano ya ha dicho que recurrirá. Vamos a repasar todos los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Para el Tribunal Supremo del Estado de Colorado, Donald Trump no puede volver a ocupar un cargo público, no puede volver a ser presidente. El Supremo de Colorado acepta el argumento de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense que descalifica al expresidente por haber participado el 6 de enero de 2021 en una insurrección contra la Constitución tras haber jurado protegerla. La decisión del Supremo de Colorado no permite a Trump presentarse a las primarias de su partido y solo afecta a ese estado. La campaña de Trump ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si el Supremo estadounidense, con mayoría ultraconservadora, ratificara la decisión de Colorado, abriría la puerta a una descalificación del expresidente en muchos más estados. El proceso de primarias comienza en apenas 4 semanas con los caucus en el estado de Iowa.
Esa es la noticia a esta hora en Estados Unidos. Mientras tanto, en Francia, también noticia de las últimas horas, se ha dado luz verde a la restrictiva ley de inmigración que había impulsado el presidente Emmanuel Macron. Ha logrado que se apruebe con una amplia mayoría. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué supone esta ley? Y después vamos a repasar las principales claves de esta norma.
La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado este martes una de las leyes más controvertidas de los últimos años, la ley de inmigración. Tras constantes idas y venidas, se ha podido sacar adelante.
Mayoría 268 por 270 contra 265. La Asamblea Nacional ha adoptado
268 votos a favor frente a 186 en contra. Sin embargo, esta ley ha sumido al país galo en una nueva crisis política, ya que Macron cuenta con un amplio apoyo en la Asamblea Nacional, pero insuficiente para sacarlo adelante en solitario, por lo que ha recibido el apoyo del partido de Marine Le Pen, lo que ha hecho que hasta 20 de sus diputados votasen en contra y otros 17 se abstuviesen. Pero, ¿qué regula esta ley? Uno de los principales focos de tensión han sido las ayudas sociales. Los extranjeros tendrán que pasar al menos 5 años para recibirla, en lugar de los 6 actuales. También se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros y se establece el objetivo de crear cuotas para la llegada de inmigrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empiezan a aparecer reacciones y críticas a la compra por parte del gobierno de España del 10% de la empresa Telefónica, después de que un grupo de telecomunicaciones saudí adquiriera un capital similar. Hay que remontarse hasta el siglo pasado, a febrero de 1997, para encontrar capital público en la compañía bandera de nuestro país, de España, en términos de telecomunicaciones. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La operación ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de hoy, aunque no ha sido hasta última hora del día, tras un comunicado de la CNMV cuando se ha conocido la noticia. El gobierno asegura que la presencia de un accionista público en Telefónica es importante para garantizar los intereses nacionales, entre otros motivos. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Esta operación está valorada en 2.500 millones de euros y convertiría al Estado en el primer accionista de la operadora de telecomunicaciones por delante de CaixaBank o BBVA.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que se acuesta tarde, que después del partidazo pues termina de prepararse las cosas para el día de mañana, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. En definitiva, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué estás despierto ahora? ¿Por qué me estás escuchando? ¿A qué te dedicas? Me encantará conocerte. Este programa tiene abierto un teléfono que además es gratuito para que nos llames, para que te presentes, para que nos cuentes qué tipo de ponedor y cómo ponen las calles a esta madrugada. A mí me encanta conocer a la gente, así que te invito a participar en este programa. El teléfono es el gratuito 950-6006. Siempre me gusta mantener un poco el criterio de este programa, en el sentido de nosotros no tocamos la política. Nos quedamos con las historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena. La vida merece muy mucho la pena. Y por eso es bonito, es interesante compartir cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Porque yo creo que a veces la vida nos sorprende con un golpe de realidad, cuando menos lo esperamos. Y precisamente de eso mismo va la primera noticia positiva de hoy. Y si no, que se lo digan a Manuel Daza. Este profesor de educación primaria se dio cuenta de que algo no iba bien en su cuerpo y decidió hacerse unas pruebas médicas. Los resultados llegaron antes de lo esperado y confirmaron sus sospechas. A sus 31 años le diagnosticaron cáncer de testículos. Pero lejos de rendirse, consiguió superarse y convertirse en todo un ejemplo de fortaleza para sus alumnos. En aquel momento Manuel era profesor de un colegio de Madrid y además ejercía como tutor de la clase de cuarto de primaria. Estaba muy volcado en sus alumnos, así que antes de recibir la llamada inesperada, preparaba los apuntes de ciencias naturales para la lección del día siguiente.
Era viernes, no se me olvida, era un viernes, y yo tengo clase por la tarde. Entonces a mí la noticia me la dan pues a eso de las 2:30 de la tarde, y yo había pedido la tarde en el trabajo, y me sentó tan mal que para evadirme, o sea, es lo que sientes que quieres salir corriendo, como un crío, no quieres aceptar. O sea, mi actitud era de niño realmente, ¿no? Era de un crío, y me fui al colegio a dar clase.
Bueno, imagínate cómo tuvo que ser para que este chico, joven además, con toda su vida por delante, descubrir que tenía cáncer y que debían operarle. Decidió refugiarse en su trabajo. Asistía cada día a sus consultas y terapias, pero nunca dejó de impartir clases. La enseñanza era su principal motivación para seguir adelante. Y no solo eso, sino que siempre tenía una sonrisa para los niños. Ellos, sin saberlo, se convirtieron en su mayor apoyo.
Mis alumnos no sabían nada. Mi tutoría, que era cuarto de primaria entonces, ha sido uno de mis principales pilares y refugio. No me quise dar de baja justo por ello. Sin saberlo, han sido mi principal pilar, mi principal refugio. Cuando te veían con mala cara y te preguntaban, profe, ¿estás bien? Y te daban un abrazo, y pues al final se me olvidaba.
Pues es que en los primeros meses, Manuel ocultó que estaba enfermo para no preocupar a nadie. Pero finalmente encontró la fuerza que necesitaba en su familia, en sus amigos y también en profesionales de la salud. Tenía claro que su objetivo principal era aceptar su nueva situación.
Yo intentaba como evadir, yo quería seguir mi vida normal, y ahí fue como que ya físicamente la salud, pues aunque yo quisiera, no podía. Físicamente no podía, y es donde dije, oye, o te paras y tomas otro camino, o esto al final va a poder contigo. Y una de las principales ayudas o que tuve que hacer fue coger ayuda profesional para primero aceptar y luego empezar a digerir este proceso a nivel psicológico, a nivel mental.
Bueno, pues después de muchos tratamientos, Manuel ya casi está recuperado y se encuentra en la última etapa de la enfermedad. Hace vida normal, es feliz y además de las asignaturas habituales del colegio, enseña a los niños a ser valientes y nunca a tirar la toalla.
La sensación es como si me quitase una mochila cargada de miedo y de negatividad. Esa mochila que se puso en mí por sorpresa, sin querer. Y es que aunque yo soy consciente de que tengo mucha suerte, un tumor de testículo, un cáncer en un testículo, prácticamente es curable casi en el 100% de los casos. No el 100%, pero sí un porcentaje muy alto. Pero a pesar de ello, la palabra cáncer, el saber que está eso dentro de ti, es un miedo constante.
Ese miedo es el que le ha servido de inspiración para plasmar sus emociones en un libro llamado Se me olvidó. La obra, que acaba de presentar en Madrid, y los beneficios serán, bueno, pues de todas las ventas irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Resulta que para Manuel la mayor alegría es contribuir a la investigación y ayudar de esa manera a quienes enfrentan esta dura batalla igual que él lo hace.
Creo que lo que puede ayudar este libro es a pararte y a desgranar cada uno su propia conversación, porque al final cada uno tenemos que tener nuestra propia conversación con nosotros mismos, mirarte al espejo, que es que al final cuando te dan esta noticia no tienes opción, no te cabe otra opción más que tirar para adelante. Y esas conversaciones que son tan difíciles, creo que este libro te puede ayudar para saber lo que estás necesitando en ese momento.
En cada página de Se me olvidó se cuela la historia de este profesor de primaria y lo que le ha enseñado esa enfermedad que tanto miedo nos da, que es el cáncer. Manuel les ha dado la mayor lección de vida a sus alumnos, a los que no dejó de dar clase ningún día durante su tratamiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acompañado, y escuchado, porque la radio bidireccional de Poniendo las Calles en la cadena COPE es así. Me encanta mencionarte, me encanta integrarte, me encanta decir que sé que estás ahí, que sé cómo te llamas y que sé por dónde andas, porque nos lo vas comentando a través de las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles. Mira, por ejemplo, quiero mandar un saludo a la peña madridista San Esteban, que nos acaba de seguir. También a Jesús Cop, ahí está, siguiéndonos ya, Silvia. A José Antonio Oliver, a Lola Ríos Antoniano, a Manuel Zubeldí y a Rosario Gracia Quero, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Y hasta las 3 de la mañana, Silvia Ortiz. Bueno, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Qué tenemos por delante?
Pues, Pulpo, este miércoles 20 de diciembre vamos a comenzar hablando de los engaños más habituales en Internet. Estos días casi todos usamos con más frecuencia nuestro móvil para hacer compras o mandar mensajes de felicitación navideña, pero tenemos que tener cuidado porque los ciberdelincuentes están al acecho. Enseguida te ofrecemos información sobre este tema. Y con Fernando Valladares, miembro del CISC, conoceremos cómo puede influir el cambio climático en el esquí. Además, yo te voy a contar noticias muy curiosas, a la par que interesantes, oye, porque existe un país en el que te pueden multar por olvidarte el cumpleaños de tu mujer o de tu marido. Puedes hasta ir a la cárcel.
Bueno, está bien, en cierta manera, bueno, no sé si como para ir a la cárcel, pero está bien que te den un tirón de orejas si eres capaz de olvidarte del cumpleaños de tu mujer o de tu marido. Eso. ¿Qué día es el cumpleaños de tu novio?
27 de julio.
¿Siempre es el mismo día?
Siempre.
¿No varía?
No varía.
¿Y cuándo es tu cumpleaños?
El 20 de febrero.
¿De qué año?
Del 98, pero todos los años, claro, siempre me hace preguntas que me quedo...
Claro, porque hay que estar despierta, Silvia.
Sí, hay que estar despierta.
Hay que estar despierta, que el programa es muy largo, ¿eh?
Aquí tengo mi Coca-Cola y me voy despertando.
Claro que sí, que luego viene Herrera y ya sabes que también te tira de la lengua.
Sí, es verdad.
¿Eh? Hay que estar preparada para lo bueno y para qué.
Y para lo mejor.
Bien, muy bien. Sí, señor, claro que sí. Son las 2 y 12, la 1 y 12 en Canarias. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues marcando el teléfono de este estudio, el 950-60-06. Entra en directo y cuéntame cómo estás poniendo en las calles esta madrugada.
Hola, buenas noches, Pulpo. Oh, qué alegría de escucharte y hablar contigo, amigo. Voy dirección Málaga. Voy con alimentación. Uh-huh. En los supermercados Aldi y nada, todas las noches currando como lo bueno y escuchándote a ti, porque de verdad que eres un fenómeno, tío, eres un fenómeno.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás trabajando, despertándote? ¿Te pillamos en la cama?
Me pilláis relajándome porque tengo mal dormir y la única forma de relajarme es oyéndoos todos los días.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora voy... Estoy pasando por Ribadeseña, por Asturias. Pues llevando la prensa que luego va a leer todo el mundo por la mañana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
¿Y bien? ¿Ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
No.
Qué bueno.
Ahora sí.
Hola, buenos días.
Tienes la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada. Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. Pues mire, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
Poniendo las calles.
El teléfono de ese estudio atendido por Cristina Platero es el 950-6006. No hagas pereza, déjame conocerte. Me encantará conocer tu historia, el motivo por el que no duermes o te acuestas tarde y estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE con nosotros. Me encantaría. En cuanto entres en directo, te haremos el diploma y te lo enviaremos para decir que sí, que eres ya de manera oficial un ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para
demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues el temazo tras el partidazo es si te gusta tu casa, si tienes vecinos que te hacen mucho ruido, si has vivido en un hotel durante mucho tiempo. Vamos a leer en Facebook.
De pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento. Sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entre cenizas y unos sueños hechos trizas, lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, lo que pase, estoy aquí.
Hay que ver qué interesante está el tema de la gente que ha vivido durante mucho tiempo en un hotel. Silvia, yo no me imaginaba que había tanta gente que había vivido mucho tiempo en un hotel. Un hotel voy como mucho una semana o para alojarme por temas de trabajo y luego me voy, pero mucha gente vive ahí permanentemente.
Hay mucha gente que ya ha estado mirando los mensajes, yo tampoco lo sabía. O sea, yo solo por... me acuerdo que cuando era pequeña había una serie en Disney Channel que eran Saki Cody, Hotel Dulce Hotel, que eran de unos niños que vivían en un hotel por el trabajo de la madre, que era en el hotel.
Ah, claro.
Pero sí, hay muchísima gente que vive en hoteles. Uh-huh. Qué lujo.
Y que, hombre, yo me imagino que sí, que tienes que dejarte ahí un dineral, ¿no?
Sí, a lo mejor te hacen precio, ¿no? Por meses o incluso por año. Pero tiene que ser un dineral.
¿Qué están contando los ponedores a estas preguntas que hemos lanzado? Si te gusta tu casa, ¿qué cambiarías de ella? Si realmente has vivido durante mucho tiempo en un hotel. Bueno, pues entre todas las preguntas que recibamos, vamos a regalar una playlist de las mejores canciones de este año 2023.
Pues mira, Pulpo, tenemos por ejemplo a Yuenta García, que dice: la casa del pueblo, tengo más vida y más rutinaria. La del campo es más tranquila, pero más aburrida. A pesar de eso, las cambiaría por una en la playa. Vivir en un hotel con una buena compañía también me gustaría. Saludos claro. Desde Picassent.
Muy bien, muchas gracias.
Luego tenemos a Javier Fernández, que dice: hola amigos del mejor programa de la radio nocturna de los últimos 15 años.
Venga, eso te lo estás inventando tú.
No, aquí lo pone.
¿Quién ha dicho eso?
Javier Fernández Pérez.
Ah, muy bien, pues muchas gracias, Javier, sí. Eres muy generoso.
De nuestras casas cambiaría por tener una cocina con vistas al mar, salón comedor corrido con una cristalera mirando al mar, y es que ese es mi sueño.
Muy bien.
Pues sí, no está nada mal. Luego también tenemos a Chelo Barcarcel, que dice: sí que me gusta mucho mi casa, vivo en el centro de mi barrio y además está muy bien comunicada y lo mejor es que me llevo muy bien con todos mis vecinos. Que eso nunca está de más.
¿Esto era quién ha dicho que era? ¿Chelo?
Chelo Barcarcel.
Barcarcel, ¿no?
Mira,
Barcarcel. Vale, perfecto, a por ello.
Gracias. Madre mía. Luego Ramiro Cabalgante Méndez, que dice: buenas noches, Pulpo, equipo y ponedores en general. Mi casa me encanta, aunque ya se ha quedado grande al quedarnos solo mi mujer y yo. Pero la verdad es que no la cambiaría por nada, porque hay muchas viviendas por ahí, pero como mi casa, en ningún sitio. Feliz Navidad.
Igualmente. Claro, es que eso es verdad, ¿eh? Como la casa de uno, a ningún sitio.
En ningún sitio.
Por muy bueno que sea el hotel, ¿qué quieres que te diga, eh?
Totalmente. He leído también algunos que decían que el hotel le parecía un poco frío, ¿no? Vivir en un hotel. Y es que es verdad, porque al final en tu casa tienes pues tu decoración, tu...
Tu ambiente.
Tu ambiente, sí, y estás a gusto ahí.
Lo que has generado, lo que has creado, lo que ha sido... Porque realmente una casa es de uno cuando realmente la vive.
Sí.
Si no, es una casa fría.
Si no, es una casa más, sí, sí.
Es verdad.
A mí me pasó cuando me mudé aquí a Madrid, al principio el piso era como, vale, un piso, pero es que ahora la siento mi casa porque al final eso, la haces tuya, la vives.
Eso es fundamental. ¿En cuántas casas has vivido? Porque tú has viajado mucho...
Sí.
Durante un montón de tiempo.
Cuando la primera vez que me fui de casa, que fue a Pamplona a estudiar, estuve un año en un colegio mayor y luego me fui a un piso. Estuve 2 años en ese piso y luego estuve 1 año en otro piso. O sea, que imagínate. Increíble. He cambiado bastante.
Increíble. Oye, cambiando un poco de tema, ¿sabes que estoy regalando un décimo de lotería?
Sí.
Entre todas las personas que nos manden una foto o un video con, bueno, pues cómo es el pijama de Navidad de los oyentes. Yo no me imaginaba esta respuesta. Son decenas y decenas y decenas de fotografías y vídeos que ya nos están enviando, porque no solamente estamos recibiendo a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, también en mi cuenta de Instagram, el pulpo-oficial, y también directamente en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, he subido un vídeo de una ponedora que se llama Camino, una chica rubia que es súper simpática y que ya está alojado en facebook.com/poniendolascalles. Lo puedes ver. Merece la pena escucharlo. Y sobre todo ver que lleva el mismo pijama que llevaba yo cuando grabé mi video.
¿En serio? También he visto en tu Instagram que en una story había un ponedor que también tenía el mismo pijama que tú.
Sí, sí, sí.
Y o sea, ayer, hay un montón de gente.
Ayer Carlos Herrera preguntaba, ¿pero qué pijama es ese? ¿De dónde ha salido? Pues ese pijama ha salido de Primark, una cosa súper normal. Y lo tiene un montón de gente, lo están demostrando con las fotos y vídeos que están mandando.
Yo no lo tengo, pero me ha gustado el pijama, que a lo mejor me lo compro y todo, ¿eh?
Bueno, pues
porque es muy navideño y me gusta.
Estaría muy bien. Entre toda la gente que nos mande la foto con su pijama navideño, le vamos a regalar el décimo de lotería. ¿Te puedes creer que no tengo yo aquí el número ahora mismo? Espérate, lo tengo. Léeme un par de mensajes.
Te leo más mensajes,
sí,
mira.
Es lo que leo yo.
Tenemos a Maga Fernández que dice: me encanta mi casa. Cambiaría que tiene escaleras y me gustaría que fuera toda en planta única. Una va para mayor y las escaleras pues son un problema. Y sí, en un hotel de vacaciones está muy bien. Me encanta vuestro programa, felicidades. Y luego también tenemos a María Ángeles que dice: vivo muy tranquila y a gusto en mi casa, pero me faltaría una buena terraza, la verdad. Aparte de eso, nada, muy a gusto. Y luego Álvaro Muñoz, que dice: buenas noches, familia. Pues a mí me gusta mi casa, con vistas a la montaña, y el mar se ve, y además se ve todo Valencia, y es muy, muy bonito. Y luego Lali Bello Vargas, que dice que me encanta mi casa, vivo en un pueblo, al lado del monte, una casa pues con terraza, con jardín, y siento una paz y una tranquilidad que no hay en muchos sitios. Y además tengo la playa a 10 minutos.
Maravilloso, maravilloso. Mira, el número que voy a regalar es el 88.772. Para uno de los ponedores que nos mande una foto con su pijama de Navidad o un vídeo. Me da lo mismo. Y lo vamos a ir subiendo. Ahora enseguida haremos una recopilación de fotos que hemos recibido en las últimas horas para que veas, Silvia, cómo mola la audiencia que tiene este programa de radio.
Mola mucho.
Para que entiendas por qué presumimos tanto de ellos.
Sí, sí, sí. Es algo que voy a echar de menos cuando me vaya ahora en enero porque es una pasada.
¿Quién ha dicho que te vas?
Bueno, me voy a otro programa, porque como estoy en las prácticas tengo que ir rotando, entonces me mandan a otro lado.
Pero
4
tú,
de enero.
¿Pero tú crees que eso va a ser así?
¿Que me van a mandar a otro lado?
Sí.
Ah, no lo sé.
¿Seguro?
Ay, Pulpo, no lo sé. ¿Por qué? ¿Sabes algo?
Yo he tenido una reunión hoy a las 4 de la tarde.
¿Ah, sí?
Sí.
Y también te han hecho una foto, ¿no? He visto en tu Insta. Qué guay.
Sí, lo sabes ya.
No tengo ni idea, ¿eh? Estoy flipando, en plan, nadie me ha dicho nada.
¿No te lo han contado?
No. Estoy nerviosa, ¿eh? ¿Y qué te han dicho?
¿A que se te ha pasado la fiebre?
Se me ha pasado todo. O sea, estoy en plan, ¿qué? Bueno, ¿me cuentas luego?
¿A qué hora te vas tú de aquí?
a las 6:30 a lo mejor.
Vale, pues ahí 25 nos vemos tú y yo, ¿vale?
Sí, 25, vale.
Gracias, Silvia.
Gracias.
Son las 2:24 de la mañana, la 1:24 de la mañana en Canarias. Quiero dar las gracias a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Acción, reacción. Me sigue este menciono. Antonio Moreno, Pepa López Fernández, Chimo On en Orihuela, Guapo Bello desde el puerto de Sagunto en Valencia y Arturo Palomar. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Presta atención a esta pregunta que te voy a hacer. ¿Sabes qué son el pushing, el catfishing o el grooming? Yo tampoco lo sabía, pero sí que me sonaba mal. Son fraudes, fraudes por internet, son delitos que han aumentado más de un 70% en el último año, aunque por culpa de los anglicismos, pues no tenemos muy claro de qué se trata. Y si no, escucha.
Pues la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas, pues son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es, un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad, ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el cuffing o el phishing. Phishing es pesca.
Puede que desconozcas que son exactamente el spoofing, el catfishing o el grooming, pero eso no te libra de ser víctima de alguno de estos fraudes, si no lo has sido ya. Vamos a repasar durante los próximos minutos algunas de las estafas online más habituales y vamos a comenzar por el spoofing, que tanto nos ha llamado la atención, Silvia Ortiz.
Pues sí, Pulpo, se trata de una nueva modalidad de estafa telefónica, de la que está alterando, de la que está alertando la Policía Nacional, y en la que los ladrones pues te piden que teclees en tu móvil la contraseña de tu banco y a través de esas pulsaciones se hacen con ella.
Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS, y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque, y además al comprobar el número de teléfono ven que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfonos.
Es Josep Albors, experto en seguridad informática, y nos ha contado que el fraude más habitual es el phishing.
Bueno, seguro que ya te han intentado engañar así más de una vez. Es a través de un mensaje de texto, de un correo o de una llamada telefónica donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu banco o por tu compañía de teléfono, como le ocurrió a José.
Nos llamaron una noche diciéndonos que eran de nuestra compañía con la que tenemos contratado los servicios telefónicos, y dijeron que nos tenían que subir la tarifa, una subida de 20-30 euros, además que era una subida inmediata. Nos dio una solución, que era apuntarnos rápidamente a una especie de filial, una compañía que era filial de, y que había que hacerlo ya. Afortunadamente llamamos a nuestra compañía y entonces pues comprobamos que pagó una estafa o...
Lo que hizo José es ganar tiempo pidiéndole a su interlocutor que le llamara de nuevo más tarde. Contactó entonces con su compañía telefónica para comprobar si esa subida de tarifas era real. Es precisamente es lo que recomienda nuestro experto esto.
Al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje, y luego ya si quieres lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Hay que ir ahora a por otro fraude, online además. Es el catfishing, es el engaño amoroso de toda la vida, solo que a través de las aplicaciones de citas.
Crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés, y por supuesto detrás de ese perfil fraudulento pues es que se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad, y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero.
Mucho ojito, por tanto, con las aplicaciones de citas. ¿Tú las has utilizado alguna vez, Pulpo?
No la necesitaba en ese momento.
Mejor.
No, claro, en otro momento sí, hay mucha gente que las utiliza, ¿eh?
Sí, hay mucha gente, y sobre todo
en la juventud.
De generación.
Sí, claro, sí. ¿Y tú tienes ahí gente que ha conectado ya para mucho tiempo?
Yo nunca lo he utilizado, pero tengo amigas que y amigos que lo han utilizado, pero la verdad es que no les ha ido muy bien. O sea, al final no han conectado.
Bueno, pues dejamos los delitos económicos y vamos a entrar en un terreno que es bastante más delicado. Es el acoso, ni más ni menos, a menores en Internet.
Súbela, por favor.
La cámara, no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Dijiste que no me tocarías.
Es el tráiler de la película española La Desconocida. Se estrenó este verano y que cuenta un caso de grooming. Esto es cuando un adulto se hace pasar en las redes sociales por un adolescente con el fin de abusar sexualmente de menores.
Un engaño que, según Save the Children, sufren 1 de cada 5 jóvenes, aunque podrían ser muchos más.
Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podría quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas, y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Mucho cuidado porque, como nos cuenta Josep Albors, experto en seguridad informática, los depredadores sexuales se aprovechan del anonimato de las redes sociales para contactar con nuestros hijos, que sin darse cuenta pues se meten en la boca del lobo.
Aunque el sexting consentido entre parejas es algo que es frecuente y es normal, el principal problema radica en el mal uso que se puede hacer de estas imágenes cuando se usan para fines como el chantaje o incluso el escarnio público.
Claro, es que esto que acabas de escuchar es relacionado con otra práctica, que es el sexting, que es el intercambio consentido entre la pareja de fotos y vídeos de contenido sexual. Pero claro, es que esto también tiene sus riesgos.
Sí, algunas personas cuentan casi minuto a minuto su vida en las redes sociales, y esto da pie a lo que se conoce como stalking, que es vigilar enfermizamente a una persona.
El stalking puede llegar a incluir la vigilancia no consentida mediante todo tipo de cámaras y dispositivos conectados a internet, algo que en muchas ocasiones termina generando una gran preocupación y ansiedad en la víctima.
El spoofing, el phishing, el grooming son algunos de los engaños y fraudes más habituales en internet. Pues bueno, puede que esos anglicismos que se utilizan para clasificarlos te den pereza, pero debes saber de qué se trata, sobre todo para poder defenderte de los ciberdelincuentes. Y es que solo en el último año este tipo de delitos han aumentado más de un 70%. Las 2:32 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Buenas noches. Mi saludo para los taxistas, para la gente que está trabajando en las carreteras, la gente que está en los servicios de seguridad. Un abrazo bien fuerte desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, el 950-60-06, más que nada para demostrar una y otra vez que no estamos solos en la madrugada, que hay un montón de gente aportando para que esto funcione como tiene que funcionar. Y a veces hasta nos sorprendemos porque ya no solamente es en España donde nos escucha la audiencia y la gente que está al otro lado de la radio, también hay gente que está hasta en Noruega. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué haces en Noruega?
Igualmente, pues mira, ahora trabajando, llevo aquí unos meses y la verdad que muy contento. Hoy una noche espectacular, está cayendo una nevada terrible, está la noche preciosa. Además, como viven aquí ellos la Navidad, pues todavía lo hace más bonito, si cabe.
Qué bonito, por favor. La verdad que el tema de las nevadas es bastante bonito. Dicen ahora que en España como que va a costar que este invierno nieve.
Sí, eso dicen, ¿no? Parece que las estaciones se van retrasando cada año un poco más.
Sí.
Ya veremos. O igual nos cae una terrible como Gloria o como la siguiente que venga.
O como la de Filomena de hace años.
Filomena o Gloria, sí, uno ya no me acuerdo cuál era.
Sí, Filomena, fue la histórica, fue la histórica. Carlos, ¿qué haces en Noruega? ¿Por qué no estás en España? Porque tú eres español.
Yo soy español, de Teruel, de un pueblecito de Teruel soy. Sí, sí, sí. Yo estoy en Noruega, yo ahora mismo trabajo como portero de noche en un hotel.
¿Sí?
De un pueblo que, bueno, que conozca un poquito Noruega, es un pueblo que se llama Flon. Uh-huh. Es un pueblo de estos idílicos metidos, perdidos aquí en mitad de un fiordo. Y bueno, aquí llevo unos meses muy contento. La verdad que me hacía falta un cambio en la vida. También un poco al hilo de lo que hablabais antes, ¿no? Del tema de los alquileres y cómo se está poniendo la cosa en España. Pues era un tema que me tenía un poquito cansado porque lo he vivido muy de cerca, porque me he dedicado los últimos 12 años al sector turístico en Mallorca y he vivido todo ese cambio, ¿no? Desde que salió Airbnb, que creo que fue ahí a finales de 2010, justo cuando llegaba yo a Mallorca,
sí.
Hasta estos últimos años ha sido terrible lo que hemos vivido, la dificultad para encontrar pisos y si los encontrabas, la barbaridad que se pagaba por ellos y que se sigue pagando, ¿eh? Que el problema a día de hoy existe y mucho más grave, si cabe, que antes.
Es verdad. Carlos, ¿y la vida cómo te funciona allí? ¿Estás feliz? ¿Tienes pensado volver a España o no?
Pues estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz. Los primeros meses sí fueron duros, es otro país, es otro idioma, pero la verdad que estoy muy feliz. De momento no tengo intención de volver a España, estoy muy a gusto aquí. Aquí todos son, en cuanto al tema laboral, son casi todos facilidades. No tuve ningún problema en encontrar casa porque básicamente te la proporciona la empresa. Lo que pagamos, a proporción de lo que pagamos en España, no tiene nada que ver, es mucho más razonable. Gastos incluidos, y mira, te voy a dar un dato que es muy curioso, que me llamó mucho la atención aquí, que en España, si lo cuentan muchas veces, que se lo cuentan mis colegas, alucinan. Aquí tenemos en el fiordo hay unas turbinas, ¿vale? Uh-huh. Que producen electricidad.
Sí.
Cuando esas turbinas generan más electricidad de la que es necesaria, se te descuenta en la factura de la luz.
Uh-huh.
¿Vale? Pues hoy hemos producido, este mes hemos producido 40% más, 30% más, pues eso se te descuenta de la factura de la luz. Los gastos son prácticamente mínimos, el agua no se paga, tenemos esa facilidad. No sé si en otros puntos de Noruega se hace, pero aquí sé que se descuenta ese porcentaje que se genera además en la factura. Y bueno, son, no sé, la conciliación laboral es mucho más fácil, el tema de la vivienda, el tema del sueldo, que no es que cobremos mucho aquí, es que en España no cobramos realmente lo que deberíamos de cobrar, ¿no? Y la verdad que estoy muy a gusto, es un sitio muy pequeño, muy tranquilo. Ahora en invierno muy tranquilo, en verano sí que es verdad que se pone a tope, porque además es un fiordo que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y es un sitio de cuento. Bueno, del cuento, de hecho, tenemos aquí un pueblo al lado, que es Undredal, que es uno de los pueblos donde se inspiró Frozen.
Uh-huh,
¿vale? Y este pueblo tiene una de las atracciones más famosas del país, que es el tren de Flam, que es un tren que recorre los fiordos justo por el medio, por unos paisajes que, bueno, podéis hacer una idea si ponéis Noruega en vuestra cabeza, ¿no? Es muy bonito. Y de momento ya te digo que estoy súper a gusto aquí, estoy conociendo gente maravillosa, tengo a mi hermano, que también es una suerte, a mi cuñada,
qué bien,
que gracias a ellos estoy aquí, y bueno, muy muy contento, muy contento.
Carlos, que estás vendiéndonos también todo lo que te rodea, que me encantaría que me mandaras una foto en tiempo real, cuanto antes, para dársela a conocer a todos los ponedores. Algo por allí bonito tienes que tener en el teléfono para que lo podamos ver, ¿no?
Tengo muchas fotos. Ahora, si queréis al WhatsApp, os envío.
Sí, por favor.
Bueno, tengo fotos de este verano que han sido que han sido espectaculares. Además, aquí como en verano gozas de tantísimas horas de luz, pues te da para hacer muchas cosas. Hay mucha naturaleza, al que le guste la naturaleza, creo que es un país que tiene que visitar, al que le guste el trekking, al que le guste el senderismo, al que le guste los deportes de aventura, creo que es un país que hay que visitar.
Sí, merece la pena.
Y merece la pena, la verdad, que merece la pena.
¿Hay españoles? ¿Hay colonia de españoles por allí?
Sí, siempre españoles estamos en todos los sitios. Y argentinos también, ¿no? Yo tengo un colega argentino que dice eso, dice, en cualquier lugar del mundo te vas a encontrar una Coca-Cola y un argentino. Con los españoles creo que pasa un poco lo mismo. Y ahora creo que españoles está mi hermano y mi cuñada, ya está.
Qué bueno.
En verano sí que vienen muchos más.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo has estado con este programa de radio? Aquí, por favor, ¿puedes decir si estamos en directo ahora mismo a las 2:40 de la madrugada en España o no?
Sí, estamos en directo, por supuesto que estamos en directo. Sí, yo es que soy fiel seguidor del partidazo, de Tiempo de Juego.
Qué bueno.
Y luego ya seguidamente, yo empiezo a trabajar a las 10:30, hasta las 7:30, y luego ya directamente pues engancho con vosotros, y la verdad que se me pasa la noche muy amena, porque en verano sí que es verdad que tengo un poco más de trabajo, pero hoy en el hotel creo que hay 22 personas.
Sí.
Y mi misión es estar aquí, entonces las noches se pueden hacer muy... muy largas, y pues con vosotros pues la verdad que se me hace muy amenas reconocerlo. Hacéis un programazo.
Qué bien, pues nada, te cambio tu foto, la foto por el por todo lo que tienes ahí a tu alrededor, por el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo vamos a mandar, que lleva nuestra bandera de España, yo no digo nada.
De hecho, no pasa nada, sí soy español.
Vale.
Eso no me lo puedo quitar de DNI. Vale. Yo ahora os envío algunas fotos para que las compartáis, ya verás que...
Perfecto, Carlos. Oye, pues muy agradecido, a partir de ahora ya sabes, eres un ponedor de calles que nos ayudas a levantar España, desde Noruega, imagínate la fuerza que tenéis.
Hay que hacer fuerza, hay que levantarlo como sea esto.
Di que sí.
Como sea, hay que levantarlo.
Cuídate mucho y feliz Navidad, gracias, Carlos. Gracias, hermano.
Que paséis buena fiesta.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. 2:41, la 1:41 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Que contigo, que sin ti, por tus bailes, tus salidas, solo tú eres así. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas de llorar, eso es mucho más de lo que yo jamás podía esperar.
Georgina, Dylan, The Taxi, sonando en Poniendo las Calles a las 3 menos cuarto de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Fíjate, hoy estamos madurando las respuestas que nos estáis dando a través de facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo la pregunta que te lanzamos en torno, bueno, pues a la ocupación de las viviendas turísticas, ¿no? Y cómo sufren muchos vecinos cuando se alojan ahí los inquilinos, la gente que alquila esos pisos turísticos por los ruidos que hacen y demás. Bueno, Alberto manda una reflexión muy interesante a Facebook, a nuestro WhatsApp, y fíjate lo que dice, y me parece que estoy completamente de acuerdo con él, ¿eh? Dice, Pulpo, a ver, yo pienso que el propietario de un piso que quiere alquilarlo para uso turístico no votaría a favor de la comunidad, con lo cual no habría nunca esa unanimidad que dice la sentencia, ¿no crees? Pues es verdad, es que en el momento en el que una persona diga que no a algo, eso ya no se puede llevar a cabo.
Sí, además que es lo que dice Alberto, efectivamente, que los vecinos tienen que estar de acuerdo. Sí, pues muy bien, muy, muy acertado.
¿Qué te ha parecido? Bien,
¿no?
Me
ha parecido buen comentario,
entonces,
sí, sí.
¿Es correcto? ¿Lo podemos dejar aquí o borramos lo que hemos emitido?
No, me gusta.
Lo dejamos ahí,
lo
¿no?
Lo dejamos.
Perfecto. Dos mensajes más, Silvia, que me tienes que contar el Pasan Cositas.
Pues mira, tenemos a Julio Corrales que dice, por mi trabajo ya viví mucho en hoteles y me encanta mi casa, así que de momento yo no la cambiaría por nada.
Uh-huh.
Y luego también a Conso Jovena, que hace mes y medio que me he cambiado de casa. Era un piso antiguo y lo han cambiado todo. Es mío y estoy muy feliz. Todo exterior y con mucho sol, que es lo que quería. Así que muy a gusto.
Muy bien, perfecto. Estamos recibiendo ya en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, las fotos del entorno de Carlos, este ponedor, que nos ha llamado desde un hotel en Noruega. Espectacular. En cuanto las procese, las subo a Facebook para compartirlas con todo el mundo. Qué entorno tan bonito, Carlos. No me extraña que te quieras quedar ahí durante un tiempo. Ahora te digo una cosa, como España nada, Carlos. También eso hay que decirlo. Pero qué bonito. A esta hora están pasando cositas, Silvia.
Están pasando cositas, Pulpo, porque yo no sé si tú eres de los que recuerdan todos los cumpleaños. Yo por lo menos me olvido de bastantes.
Yo, la mayor parte los olvido, sinceramente.
Yo también. Pues imagínate ir a la cárcel por olvidarte del cumpleaños de tu pareja.
Espera, ¿qué?
Sí, sí. Existe un país en el que te pueden condenar a 5 años de cárcel por olvidarte del cumpleaños de tu pareja. Este país está en Samoa, es un país polinesio.
Uh-huh.
Y de verdad que te puedes ir a la cárcel o te pueden multar. Pero claro, ¿por qué hacen esto?
Está loco, ¿no?
En realidad lo hacen porque esta ley, pues lo que quiere es mantener esa armonía matrimonial, mantenerte a raya y que no se te pase ni una.
Claro.
Además, hay un equipo policial que investiga y que vela porque esto no ocurra, es decir, que te está investigando para que no se te olvide, si se te olvida el cumpleaños, pues para multarte o para mandarte a la cárcel.
Claro.
Así que yo decir que si vives en Samoa, más te vale tener el cumpleaños apuntado en el calendario del móvil, en tu agenda y 80 alarmas antes de la fecha, porque es que te puedes ir a la cárcel.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, ¿por qué me estás poniendo esta canción ahora?
Mira, Lady Gaga, Poker Face, me encanta.
A mí también.
Te estoy poniendo la canción porque estamos escuchando ahora a Lady Gaga, porque es que una compañera suya de universidad ha dicho que era muy molesta como estudiante. También la cantante Carly Wadell ha hablado sobre Lady Gaga diciendo que durante su etapa universitaria pues recuerda que no paraba de ensayar con su voz, pero hasta cierto punto que llegaba a ser molesta e irritable.
Uh-huh.
Aún así también ha contado que estaba todo el día al piano, incluso en la hora de descanso o de la comida, y que ella se sentaba en el piano a cantar y todos los compañeros estaban medio obligados a escucharla. Eso sí, dice que era muy buena y lo hacía genial. También sufrió bullying por parte de sus compañeros que le decían que dejase de tocar el piano y que nunca sería famosa. Pues mira, pues quien ríe último...
Diría más fuerte.
Sí, sí.
Es verdad, Lady Gaga. Siempre me ha gustado mucho Lady Gaga.
Sí, a mí también.
Me ha gustado
también,
muchísimo. Yo recuerdo la etapa de Cadena 100 en la que estuve 23 años, pero te puedo decir que fue una etapa de presentar a esta artista y de ver cómo iba creciendo y sobre todo lo que implicaba en el mundo de la venta de discos cuando todavía se vendía discos.
Claro. Es que tiene canciones muy buenas y yo, por ejemplo, esta me encantaba. Bueno, y casi todas las que tiene son muy buenas las canciones.
Las 2:49, hora menos en Canarias.
Can't read my, no, we can't read.
Hoy con Fernando Valladares, ya sabes que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, pues toca hablar de un tema muy actual. Y es que se va abriendo la temporada de esquí en el hemisferio norte, donde están pues la mayor parte de las montañas, de las estaciones de esquí y también de los esquiadores. Pero claro, es que apenas hay nieve en muchas de ellas. Lo hablaba con Carlos, que nos llamaba desde Noruega hace unos minutos y que, por cierto, estoy, Carlos, ya subiendo tus fotos a nuestro Facebook. Decíamos que apenas hay nieve en España, ¿no? Fernando Valladares, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está nevando tan poquito en España?
Bueno, realmente lo que estamos viendo es que el cambio climático tiene efectos en todas nuestras facetas cotidianas y no tan cotidianas, nuestras actividades económicas, deportivas, familiares, y una de ellas que en estos momentos de invierno, donde nos acercamos al frío, pues es la de ir a disfrutar de la nieve, y cada vez hay menos nieve. Y los esquiadores y esquiadoras se desesperan, las estaciones de esquí hacen encajes de bolillos, y esto no es por nada, me sabe mal decirlo, como Pepito Grillo, los científicos lo estábamos viendo venir, ¿no? Por ejemplo, los datos que ya hace algunos años circulan es que de las 21 sedes o candidatas a sedes para los Juegos Olímpicos de invierno, de esas 21 solo quedará una a finales de este siglo con nieve suficiente y de calidad suficiente para la competición. Es decir, este escenario lo estábamos anticipando, pero de forma un poco pertinaz y tozuda, pues seguimos esperando una nieve que no acaba de llegar en cantidad y calidad.
Además, estoy pensando, Fernando, que este es uno de los problemas que lleváis denunciando los científicos, pues se podría decir que desde hace tiempo. Y es que cada vez lo que se hace es que se busca más nieve en cotas más bajas. ¿Es así o no?
Claro, lo que se va intentando con la nieve es hacer de ella un negocio. En realidad, no sabemos prácticamente hacer nada sin la derivada económica. Y lo que trae más dinero es llevar a mucha gente a la montaña, en grandes cantidades. Y para ello, pues grandes aparcamientos, grandes telesillas, grandes instalaciones, restaurantes, apartamentos, bungalows, toda esa economía del turismo de montaña, pues requiere de un pequeño ingrediente, la nieve, que cada vez va siendo más elusiva y especialmente por debajo de los 2.000 metros de altitud, que es donde es más factible construir todas esas infraestructuras, la nieve es muy escasa. Para compensar esa cruda realidad que ya llevamos décadas viendo, ¿no? Que muchas estaciones en el sistema central, no hay más que ver la simple estación de Navacerrada, histórica en la tradición del esquí en nuestro país, pues muchos años apenas tiene unos días, unas semanas de algo de actividad. Y en Sierra Nevada pasa lo mismo, en otras estaciones más bajas pues la situación se repite año tras año y se ponen las esperanzas en los cañones de nieve. La generación artificial de nieve es una forma en la que se intenta pues a altitudes de en torno a 1.700, 1.800, pues que la cobertura de nieve sea suficiente para poder hacer estas actividades. Pero estos cañones de nieve traen consigo muchos problemas, empezando por la energía que consumen, siguiendo por la gran cantidad de agua que necesitan, los aditivos, es decir, es una solución muy muy conflictiva, muy problemática, y que la idea de los cañones de nieve no es generar toda la nieve, sino pues compensar aquí y allá, mejorar un poquito la calidad, que sean un apoyo a una nieve natural, pero el cambio climático está haciendo que esa nieve natural cada vez esté en zonas más altas y sea más elusiva.
Uh-huh. Además, hablas, Fernando, de una infraestructura y también de unos componentes que no siempre son asequibles. Por ejemplo, un elemento fundamental para fabricar la nieve artificial es el agua, y en algunos lugares estamos viviendo como una auténtica sequía.
Claro, los cañones de nieve no son la solución, ni mucho menos perfecta, porque ¿de dónde sale el agua? Estamos viendo estaciones de esquí en Andalucía, Sierra Nevada, por ejemplo, estaciones de esquí en el Pirineo catalán, cuando en Cataluña, en Andalucía, se están sufriendo pues ya restricciones del uso de agua doméstica. Hay una gran limitación de agua, y esto pues viene a complicar todavía más los cañones de nieve. Cañones de nieve que además tienen que incorporar aditivos, porque precisamente por el cambio climático hay que hacer nieve cada vez a temperaturas más altas. Los cañones, en principio, funcionan bastante bien haciendo nieve por debajo de los 7 bajo cero. pero claro, esas condiciones se dan cada vez menos y tienen que ser capaces de hacer nieve a 2, 3 grados bajo cero. Para eso hacen falta aditivos, y los aditivos que se llevan usando desde hace mucho tiempo empezaron siendo metales pesados, lo cual era un disparate por lo tóxicos que son y demás, pero se fueron pasando, por ejemplo, a los nitratos, que también contaminan, y ahora se están explorando formas más biológicas, empleando bacterias y los compuestos que esas bacterias liberan, pero todos estos aditivos pues tienen problemas ambientales, problemas de salud para las personas, pero sobre todo impactos en la flora, en la fauna, y bueno, y el uso del agua afecta, por supuesto, estamos hablando de la cabecera de muchos ríos, pues está afectando al caudal, a los sedimentos, a la erosión, afecta, en fin, en cascada a muchas cosas el empeñarnos en generar nieve en altura. Y en medio de este escenario, donde lo lógico es replegar velas y readaptar el esquí a las nuevas condiciones, pues vemos que se sacan del cajón una y otra vez proyectos de ampliar estaciones de esquí, o en ocasiones, como es en la Canal Roya, en plenos Pirineos, de conectar grandes estaciones de esquí, Candanchú, Astún, Formigal, pasando por sitios emblemáticos, sitios maravillosos, estupendos, bien conservados, de gran valor naturalístico, y sin embargo, pues parece que todo eso no se tiene en cuenta cuando se activa el deseo de hacer dinero y de traer a mucha más gente a la alta montaña.
Fíjate, Fernando, estaba pensando yo que esto que estás comentando, vamos, yo creo que es esencial. Es que no ya tanto por la ampliación, sino por donde pasa esta.
Claro, en el caso concreto del proyecto de la Canal Roya es precisamente el hecho de no es solo ampliar unas estaciones que ya existan o conectar dos de ellas que están bastante conectadas, como pueda ser Candanchú y Astún, sino ya poner el tercer brazo hasta Formigal, pasa por esa zona que muchos alpinistas y muchos senderistas y muchos esquiadores también conocen, y que es fantástica, que es la zona de la Canal Roya, con el pico de la Nayet, por ejemplo, que es emblemático. Son sitios de un gran valor geológico, biológico, son sitios muy bien conservados, muy interesantes, y que ahora precisamente la propuesta popular, porque este proyecto de conexión de las tres estaciones ha despertado mucha protesta ciudadana, meses de manifestaciones, muchos científicos hemos estado interviniendo para explicar sobre los inconvenientes de este tipo de proyectos. Bueno, pues ahora la propuesta es precisamente un órdago a la grande, ¿no? Vamos a hacer un parque natural de la Canal Roya, ¿no? Vamos a proteger lo que realmente vale, ¿no? Que estos deportes de masas, este esquí, pues es pan para hoy y hambre para mañana, empobrece el territorio, endeuda a las personas con un paisaje que ya no les va a servir en unos pocos años por una actividad que tiene los días contados. Así que en esas estamos, en una trifulca con tensiones económicas, políticas y pues con fuertes amenazas para ecosistemas muy valiosos, muy bonitos, que todos debemos tener oportunidad de conocer, pero hay muchas formas de acceder a la nieve y no solo a través de grandes instalaciones.
Pues Fernando, las 2:58, una hora menos en Canarias. Te agradezco estas reflexiones que haces aquí en Poniendo las Calles, porque son súper interesantes. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un abrazo muy fuerte y gracias como cada día por aportar tu aportación por tu aportación en este campo. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Yo quiero mencionar a la gente que se incorpora por primera vez aquí a Facebook. Paula Rojas y Antonio Moreno. Bienvenidos y muchas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes. Premio Bravo de Comunicación Diocesana.
Pues yo creo que el estilo de vida, porque al final eso parece que no, pero se transmite, y también la cercanía con los demás, porque nosotros evangelizamos mucho a través de los medios, pero también evangelizamos los medios, el contacto con la gente, con los compañeros periodistas, hacer cosas, pero hacer que los demás hagan también, y crear un estilo que se expanda, que por osmosis se prenda a los demás. Cuando hice la prescripción universitaria hace ya unos meses, primero periodismo y segundo ciencias políticas, y cuando terminé periodismo pues me puse a hacer política.